Se habla mucho del cambio climático, pero...
¿Hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿Está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático. Con la participación de expertos,
científicos e investigadores,
los doctores
Juan Luis Cifuentes,
Jorge Telles,
Rosa María Chávez,
Amílcar Cupul
y Rafael García de Quevedo.
Bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo
y Javier Frías.
Ya comienza Cambio Climático.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Saludos a Javier Frías. Estamos en una edición más de su programa Cambio Climático, este espacio destinado para hablar de aquellos fenómenos, hechos y sucesos que inciden, afectan o se involucran directa o indirectamente en el planeta con respecto al cambio climático. Hoy es lunes, miércoles 17 de enero de 2024, una fecha para mí memorable porque, pues bueno, al final del programa le diremos por qué. Pero es una fecha muy importante, no solamente por el tema que estamos, que vamos a entablar, pues hablaremos de los hechos que, pues bueno, impactaron al planeta, específicamente también aquí en la Bahía de Banderas y el país en materia hidrometeorológica. Y estaremos hablando también de qué nos depara para el presente año. Pero bueno, antes de ello, déjeme comentarle que nos está escuchando usted a través del 104.3 de FM. Estamos transmitiendo en vivo y en directo aquí en el 104.3 FM en Radio Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de la Costa, en Puerto Vallarta, Jalisco, México. Usted nos puede también seguir a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter, donde aparecemos como Cambio Climático. Nos puede también escuchar a través de la web en www.radioudg.mx/Vallarta. Y de la misma manera en WhatsApp, donde nos puede mandar sus comentarios. El teléfono es el 322-226-2266. Se lo repito, 322-226-2266. Y como le comentaba, en esta ocasión estaremos hablando acerca de los fenómenos hidrometeorológicos registrados en 2023 y qué es lo que nos depara para el presente año. Para ello contamos con la presencia aquí del maestro Víctor Manuel Cornejo López, quien es asesor meteorológico del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, así como de las doctoras Irindira Canales y Karen Peña, ambas investigadoras de aquí del Centro Universitario de la Costa. Pero antes de entrar en materia, pues vamos a escuchar esta nota de Euronews, y es que, pues bueno, nos habla acerca de que el 2023 fue el año más caluroso jamás registrado según la NASA y en 2024 puede superar récords. Escuchemos.
La ONU, la NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica confirmaron que 2023 fue el año más caluroso desde que existen registros. La agencia europea Copernicus también compartió estos datos que demuestran que el año pasado batió el récord de temperatura con un amplio margen. El año pasado también se batió el récord de temperatura en los océanos.
Nuestras posibilidades ahora mismo, para el 2024, estamos diciendo que hay alrededor de una posibilidad en 3 de que el 2024 sea más cálido que 2023 y creemos que hay un 99% de posibilidades de que 2024 esté entre los 5 primeros. Estamos bastante seguros de eso.
El 2023 fue 1,45 grados centígrados más caluroso que la media preindustrial. Los científicos repiten la advertencia de que el cambio climático global no se expresa como un aumento absoluto de la temperatura, sino como un gran aumento de la probabilidad de fenómenos meteorológicos extremos.
Y bueno, como les comentaba, se encuentran aquí ya en la cabina el maestro Víctor Manuel Cornejo López y las doctoras Erendira Canales y Karen Peña, investigadoras, estas últimas de aquí del Centro Universitario de la Costa. Permítame empezar, maestro, sus opiniones acerca de este 2023 que concluyó. Fue un año que para muchos nos tomó por asalto, para muchos es un recuerdo muy lamentable, si estamos hablando específicamente del puerto de Acapulco con el impacto del huracán Otis, pero también incluso aquí en Puerto Vallarta, donde, y reitero e insisto, bendita Sierra del Tuito, no nos impactó como hubiéramos esperado o como se esperaba, sobre todo por lo errático del huracán. Maestro.
Bueno, efectivamente, Javier, el año 23 lo recordamos dentro del periodo húmedo por los efectos que hubo y la actividad ciclónica que en algún momento dado estuvo golpeando la costa mexicana. Pero antes, al inicio, en el periodo seco, también se dieron otras cosas extraordinarias. En primer lugar, lo que la gente percibe efectivamente es con los sentidos y el calor. El calor fue bastante. De hecho, todavía en diciembre estaban las temperaturas bastante altas con respecto a lo normal. Estoy hablando de esta zona y en otras también. Pero hay otro punto de vista que no es tan perceptible fácilmente, porque eso nada más lo perciben quienes están monitoreando constantemente los sistemas meteorológicos, que ahora por fortuna hay más personas que se dedican a eso. Entonces, nunca se había visto que en el hemisferio norte existieran cuatro anticiclones casi coordinados, generando unos efectos que en cuanto a sequía y en cuanto a radiación solar. Pero estos sistemas meteorológicos nunca habían durado lo que duraron. Es decir, desde los años 1800 y feria, 1800, no sé, 50, en que existen datos en la República Mexicana, en unas 10 ocasiones aproximadamente, los sistemas anticiclónicos habían durado alrededor de 10 días. Ya 7 días, 10 días, ya es bastante, bastante fuerte. De hecho, el sistema anticiclónico está asociado también a los altos niveles de contaminación en las grandes ciudades. Pero en esta ocasión, esos anticiclones duraron más de un mes. Eso no se había visto. No existen en la República Mexicana antecedentes desde que se tengan datos. Y entonces, obviamente, la atención en el mundo está en el desarrollo de estos sistemas anticiclónicos, porque en realidad son peor que los ciclones. Los ciclones de perdida traen agua. Y el agua es un beneficio, pero el anticiclón trae muerte, porque es un problema no nada más para el agua, también es para la generación de alimentos en varias regiones del mundo. Entonces, esto pues posiblemente esté asociado también con la migración. Obviamente está asociado con la migración, porque además de asuntos políticos, bueno, la gente se tiene que ir cuando no come. Y entonces, en ese sentido, obviamente estamos observando con bastante expectativa cómo se va a comportar el 2024, porque por lo menos ya hay indicios en donde, por efecto del Niño, pero por otros sistemas que normalmente no se tocan, no los conocemos, se pueden presentar eventos extremos en algunas partes, o bien como la Organización Meteorológica Mundial los va detectando, crisis climática. ¿Qué es un evento de crisis climática? Aquello donde se rompe récord de cualquier variable y que suceden en algún punto donde no existían antecedentes que hubiera o que se hubiera dado antes. Entonces, esa situación sigue. Por ejemplo, conocemos el evento del Niño, oscilación del sur. Sí lo conocemos. Pero el patrón de Norteamérica no lo conocemos. La oscilación del Pacífico no lo conocemos. La oscilación del Atlántico Norte no la conocemos. La oscilación ártica también no la conocemos mucho. Madden-Julian, posiblemente más o menos lo tengamos. El dipolo del Océano Índico no. Y el dipolo del Océano Índico subtropical no los conocemos. Y todas esas oscilaciones en algún momento dado se combinan entre sí para formar ya sea eventos meteorológicos o situaciones climáticas hacia un lado o hacia otro. Así es que a escala mundial los eventos atmosféricos extraordinarios se vuelven más frecuentes porque los gradientes se exacerban. ¿A qué me refiero con los gradientes se exacerban? Es decir, el rango en el caso de la temperatura, en el caso de la humedad, pues va desde lo más caliente hasta lo más frío. Ah, pues eso se está exacerbando. ¿Qué quiere decir esto? Que se está abriendo más ese rango. Por ejemplo, en cualquier otro planeta, la diferencia entre un ecuador y un polo son de 250 grados. En cambio, en la Tierra son de algunas decenas. Y entonces esa situación, claro que va en contra de no solo de la existencia humana, también de la vida en general, porque son rangos que entre más se exacerben, entre más se abran, pues va a haber problemas.
Y eso, pues bueno, nos da pauta para ver qué es lo que nos va a suceder o qué, cuáles son los elementos que podrían registrarse en este presente año, pero eso y más vamos a seguir hablando después de esta primera pausa.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático. Comunícate con nosotros al 22 622 33. Cambio Climático.
Estamos de regreso en Cambio Climático y estamos hablando acerca de los fenómenos hidrometeorológicos registrados en 2023 y qué es lo que se espera para el presente año. Como le comentaba, bueno, se encuentra aquí en cabina el maestro Víctor Manuel Cornejo López, asesor meteorológico del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, así como las doctoras investigadoras del Centro Universitario de la Costa, la doctora Erendira Canales y la doctora Karen Peña, a quienes, pues bueno, estábamos hablando acerca pues de todo esto que sucedió en el 2023, un año variopinto, como podríamos decirlo, con muchas sorpresas, con estas modificaciones dentro del propio clima, que pues bueno, lamentablemente cobraron vida en todo el mundo. En el caso de aquí de México, pues bueno, el impacto del huracán Otis pues fue grande, no se ha considerado como uno de los fenómenos hidrometeorológicos más devastadores en la historia, pero también, pues bueno, esas imágenes que veíamos en televisión, que veíamos de cómo aquellas personas, sobre todo, que estaban en la franja turística, que vivieron y sintieron el impacto de lleno. Y es que, como en algún programa lo comentábamos, maestro, esa desgracia pues tuvo nombre y apellido, porque al no reportarlo al momento, al no alertar, aunque sí, hay que decirlo, el fenómeno hidrometeorológico se acrecentó de manera muy rápida. Pero esto sí daba pauta al menos para desalojar la franja turística y evitar que hubiera esas desgracias. Pero bueno, entre estas y las cosas, también los impactos que tuvimos aquí en Puerto Vallarta, pues bueno, sus opiniones, doctora Carla.
Muy buenas tardes, Javier. Primero que nada, pues un gusto estar aquí en el programa de Cambio Climático. Y bueno, comentar respecto a lo que ya venían platicando con el maestro Víctor Cornejo, pues obviamente estos eventos hidrometeorológicos se van a ir no solamente pues dando con mayor frecuencia, sino con mayor intensidad, y esto tiene implicaciones pues de muchas maneras, ¿no? Económica, social, pero sobre todo también medioambiental. Y esto ha sido consecuencia de que hay otros impulsores de la pérdida de la diversidad y de recursos naturales que están haciendo sinergia con el cambio climático, ¿sí? Entonces, sí es un aspecto muy importante los eventos hidrometeorológicos, pero también hay que ver qué otras implicaciones va a tener en los próximos tiempos. Y pues desgraciadamente los escenarios al presente año no son alentadores, ya que se ha establecido que posiblemente pues la temperatura vaya a subir aún más todavía. Ya batimos récord en el 2023, pero se espera que pues eso se supere en el 2024 y con ello pues que estos eventos puedan ser todavía más fuertes y más frecuentes a lo que ya vimos recientemente, ¿no? Entonces sí es un tema muy, muy preocupante, sobre todo pues en la región donde vivimos, que somos una zona costera, que las zonas costeras sabemos que estamos más vulnerables ante el cambio climático, inundaciones, y si a esto le sumamos que ya hemos alterado, modificado los ecosistemas que pudieran estarnos protegiendo de esos eventos hidrometeorológicos, como son los sistemas costeros, los sistemas estuarinos, el manglar, etcétera, pues estamos todavía más vulnerables, ¿no? Entonces, pues no se augura un buen tiempo. Desgraciadamente, pues estamos en un momento muy complicado como para poder revertir muchas cosas, pero creo yo que también, dejando de lado el pesimismo, pues estamos en tiempo de recuperar lo perdido y de poder restaurar algunos ecosistemas naturales que puedan brindarnos pues todavía esa protección, ¿no? Y otra cosa importante que estamos viendo también en la región, pues es el crecimiento inmobiliario, que esto pues, o sea, todavía incrementa más la vulnerabilidad que tenemos ante el cambio climático, ¿no? Y ante estos eventos hidrometeorológicos. O sea, es una serie de cosas que están pasando en la región que nos ponen cada vez más vulnerables a los eventos hidrometeorológicos. Y si no detenemos esa tendencia, por lo menos de manera local, pues vamos a vernos afectado todavía más, ¿sí?
Y es que el cambio climático implica impacta en muchos aspectos. No solamente en el medio ambiente, sino también repercute a través de ello en la generación de alimentos, en la calidad del agua, incluso en el estado de ánimo de las personas, la calidad de los servicios ecosistémicos, de los cuales, pues bueno, nosotros aquí, como al ser un destino turístico, pues bueno, vivimos de la naturaleza, es nuestra principal moneda, ¿no? Decimos, vendemos belleza, pero lamentablemente no la estamos acabando. Si llega un momento, entonces va a impactar también en lo económico, va a impactar en lo familiar. Entonces, son el abanico de impacto es muy amplio en cuanto al cambio climático y a los efectos que tiene esto sobre el planeta. Doctor.
Así es, Javier. Justo en este sentido es la preocupación que tenemos nosotros dentro del Laboratorio de Ecología, Paisaje y Sociedad de estar generando investigación, línea base, y también investigación orientada pues a proveer de insumos que puedan servir para procesos de planeación urbana, en particular en esta región, que son muy importantes pues para poder determinar estas áreas que podrían ser susceptibles de recuperar, de restaurar e incluso de proteger, para que nos sigan brindando estos servicios ecosistémicos, particularmente estas zonas que están en la montaña o estas zonas ubicadas en los márgenes de las riberas de los ríos o en las zonas de manglar. Justo en eso estamos trabajando en el laboratorio.
Maestro, se hablaba de los climas. Escuché en algún momento del año que decían, a manera de meme, pues despídete del verano más fresco que has tenido, porque con el paso de los años van a ser los calores mucho más intensos y sus repercusiones, pues bueno, mayores. ¿Qué es lo que se prevé en cuestión meteorológica para este 2024? Digo, sin ser pesimistas, pero la verdad que hemos hecho muy poco para evitar, pues bueno, revertir todos estos impactos y los resultados, que no es más que la suma de uno, que siempre va a ser dos, y por más que hagamos, pues el resultado poco se puede modificar.
Por supuesto, Javier, sí es verdad que el año 24 viene algo extremoso. Por ejemplo, ya me están diciendo los modelos a más largo plazo, por ejemplo, julio y agosto van a ser muy lluviosos y bastante activos en cuanto a ciclones tropicales, pero más el Atlántico. De hecho, ya se están haciendo artículos del por qué el Atlántico va a resurgir y va a ser bastante fuerte. Pero voy un poquito más atrás. Mira, necesitamos cambiar una actitud. Es decir, no estar esperando lo que va a suceder para actuar. No. Ya todos debiéramos conocer lo que se hizo al principio del siglo. En los años 2000-2005 más o menos, la información climatológica de la República Mexicana fue llevada primero, antes fue revisada porque tenía muchos errores y sigue teniendo muchos errores. La calidad del dato en México deja mucho que desear, y el problema no está en los modelos, está en el dato que se le mete en los modelos. Y entonces necesitamos mejorar mucho en eso. Pero ya se pronosticó a 100 años. Y entonces yo pregunto, ¿quién conoce cuáles son los pronósticos a 100 años? Porque vienen episodios muy calientes, vienen episodios muy lluviosos, otros muy secos, y también no necesariamente todo es calor. También vienen episodios bastante fríos. Entonces, eso que ya hizo Jalisco, porque no todos los estados lo han hecho, eso se hizo en modelos en Inglaterra con el PRESIS. Eso ya lo tenemos que tomar en cuenta, pero no nada más tomar en cuenta, empezar a tomar decisiones con eso. Entonces, si es preocupante, conociendo esa información, si es preocupante que se siga creciendo, como ya lo comentaba la doctora, anárquicamente aquí, porque nosotros estamos construyendo los problemas que vienen a futuro.
Ejemplo de ello, perdón que le interrumpa, fue esa lluvia, tormenta que se registró en la zona centro de la ciudad.
El 12, sí.
Que todo el mundo decía, ves que eran rezagos del huracán, pero no, fue simplemente por resultado de un calor extremo en un punto exacto.
Son lluvias de metrópoli, de hecho esas se vienen registrando en París desde 1800 y feria. Entonces, las grandes ciudades, ¿cómo tienen un calor, digamos, artificial? Pues el cumulonimbus, o sea, la nube de desarrollo vertical, pues nomás está con un popote absorbiendo ese calor. Llega a una ciudad, lo absorbe demasiado, se hace un monstruo y luego viene el golpe hacia abajo. Es decir, entre más violento suba, más violento cae. Pero, por supuesto que esa lluvia que hablas del 12 de octubre, creo. Si la buscas en imágenes de satélite no la vas a encontrar, porque no fue de desarrollo vertical. Claro que al ver las imágenes de satélite, todos los que estábamos afuera del centro no creíamos las cantidades de lluvia que se estaban dando en el centro. Entonces, esa ya es una lluvia en donde tiene que ver mucho la distribución del área urbana.
¿Y estas lluvias se pueden prever o evitar si hay una campaña de reforestación? ¿Cómo poder disminuir esos cúmulos de calor puntuales en las zonas urbanas?
Mira, ya creo que ya lo hemos comentado. Si se hubiera tenido la visión de no hacer toda esa zona que es de qué lago, Grandes Lagos o esa zona, si se haya hecho un parque al estilo de las ciudades de Estados Unidos, que se están haciendo un tal Central Park, por eso le dicen Central Park, adentro del centro tiene que haber un parque para equilibrar esas diferencias, porque esa tormenta fue de la diferencia que había térmica entre el centro de la ciudad y sus alrededores.
Más el bloque de la franja turística, que de cierta manera también impedía.
Ahí afecta el viento principalmente, porque ya tenemos una barrera que en algún momento dado afecta el viento, y detrás de esa barrera, que normalmente el viento en el día viene como brisa marina, pues detrás de esa barrera se forman las islas de calor, y ya viendo islas de calor ya hay una diferencia muy grande térmica, y eso no nada más en cuestiones de lluvia afecta, hay otras variables que se siguen afectando que pues no estamos familiarizadas con ella. Así es que efectivamente sí tenemos un reto bastante grande. Yo aquí tengo, por ejemplo, la fecha del 5 de abril de 2016, en donde el componente de CO2 en la atmósfera normalmente es de 270-280 partes por millón. En esa fecha del 5 de abril se rebasó los 400. Y este valor no es medido en ciudades. Es en Mauna Loa, allá en una isla perdida cerquita de Hawái, y en los polos. O sea, ya la atmósfera tiene el componente CO2 totalmente alterado. Eso fue en el 5 de abril. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues sigue para arriba, y mientras eso sigue para arriba, ese valor sigue hacia arriba. Obviamente los eventos, por ejemplo, principalmente meteorológico, van a tener manifestaciones más violentas. De hecho, tenemos hasta cierto punto incredulidad, porque los efectos directamente del cambio climático se están viendo en latitudes medias y zonas circumpolares. Aquí no tanto. Sin embargo, ya se están presentando, tanto en Europa como en algunas zonas de América, efectivamente, esto que te comentaba, que se llama crisis climática, y que ya la Organización Meteorológica Mundial ya está puntualizando y detectando ese tipo de crisis climática, que no nada más se refiere a lluvia, también se refiere a incendios forestales y altos niveles de contaminación en las grandes ciudades. Hay ciudades que ya rebasan los 400, 500, es decir, no más porque estás respirando, ya tienes hasta peligro de muerte.
Pues sí, claro, es ahí donde, como decíamos, que el cambio climático y sus efectos, pues bueno, impactan prácticamente en todo lo que acaba de decir, en nuestra salud, lo puede impactar en la cuestión económica, al momento de que no se tiene la producción de alimentos necesarias, la migración que esto genera, porque al no haber el agua ni los alimentos en ciertos lugares, pues bueno, la población se va a otros puntos y ahí genera otra crisis, porque no están la suficiente capacidad de atender y de abastecer a ese cúmulo de personas. Aunado a esta situación del cambio climático, ahora también en 2024 tenemos el fenómeno del Niño. ¿Qué tanto va a impactar este fenómeno, maestro?
Bueno, el fenómeno del Niño ya ha estado impactando en con temperaturas más calientes de lo normal en los océanos, pero ya tiende a disiparse. Es decir, aquí lo tenemos, llegó su máximo en el mes de diciembre, parte de enero, y ahora va a tender a bajar. Entonces ya más o menos alrededor de febrero, en marzo, regresaríamos más o menos a las condiciones normales. Pero ¿en qué es lo que va a repercutir? Bueno, en que desde el año pasado se presentaron grandes sequías en México y el temporal de lluvia no lo recuperó. Y por ejemplo, en este momento se tiene agua como del 30% en la zona centro del país, que es donde más habitantes hay y en la cual se está inmerso la Ciudad de México. Entonces, ya tenemos sequía. A nosotros no nos queda esa percepción, porque en este punto, en muy pocas partes de la República Mexicana, no hubo tal sequía. Entonces, de momento, al final del periodo húmedo del año pasado ya estábamos en sequía. Entonces, esa sequía en los próximos meses se va también a exacerbar, se va a hacer mucho más fuerte, y en algún momento dado va a hacer falta agua. Y al hacer falta agua, pues se tiene que buscar agua de donde sea. Y al buscar agua de donde sea, pues, ¿qué va a pasar si casi todos los ríos son cloacas? Es decir, son contaminaciones. Yo desde hace mucho tiempo sí veía lo que hace poquito comentaban aquí en el noticiero, que Guadalajara ya está abrazando la primavera y parte del río Meca viene precisamente de esa zona, y entonces en Tala ya están floreciendo las zonas urbanas que no se controlan. Es decir, caray, hombre, sí entendemos que la cuestión de las ganancias económicas son importantes, pero no a costa de lo que se está haciendo ahorita. O sea, no a costa de la ceguera, de lo que después nos va a costar mucho más caros. Entonces, ya hay varias colonias. ¿Y a dónde van a vertir sus aguas? Tiraderos de basura y aguas residuales van a la Meca.
Más la demanda del agua, que hay poca.
Yo creo, bueno, no sé, desconozco, pero tendríamos también que ver que aquí hay cuencas vertientes. Las cuencas vertientes son esas cortitas, chiquitas, que van desde el parteaguas hasta el mar. Y si nos vamos hacia el sur, por la costa, hay cuencas hacia qué lado que pudieran traer agua de este lado de buena calidad, porque porque no hay grandes poblaciones del parteaguas hacia la costa. Entonces, hay que tener cuidado porque ya ves que en el área metropolitana de Guadalajara hay poblaciones en donde gran porcentaje está volado de los riñones o del hígado o de otras cosas mucho más, porque las tratadoras no alcanzan a sacar los metales pesados.
Y máxime de que se está extrayendo el agua ya muy, muy, muy por debajo de los niveles que anteriormente eran.
Esa es otra cosa.
Centro del país hay extracciones ya por debajo de los 400 metros. ¿Y qué hay en esos niveles? Flúor.
Veneno.
Venenos.
Entonces,
se ven las implicaciones en tema de salud. La fluorosis en niños, cánceres, otro tipo de enfermedades, sobre todo en los órganos blandos, que derivan del consumo de esta agua de mala calidad.
Sí, sí. Y a veces hay afloramientos de arsénico en donde hay, por ejemplo, lo que fue, digamos, algún crátercito volcánico, que donde quiera tenemos esas manifestaciones. Mi perro se murió por eso. Agarré agua, la llevé a Guadalajara y esta agua tiene arsénico y es agua que circula aquí en la superficie de Barra. ¿Quién se dio cuenta de eso? ¿A quién le interesa investigar eso? No, voltea uno para todos lados y no encuentra uno, digamos, explicarse la irracionalidad.
Y es que en esos temas, sobre todo, va muy ligado, como ya lo hemos venido desarrollando, del tema del urbanismo, de esta expansión, de cómo estamos llegando. Puerto Vallarta fue una de las ciudades de crecimiento más, que registró un crecimiento mayor en todo el estado. Hace unos instantes estábamos con el secretario de Vialidad aquí en Jalisco y nos decía que Puerto Vallarta fue la ciudad que creció de manera urbana, que creció más en todo el estado. Y esto que conlleva, pues bueno, la necesidad de servicios, la generación de vivienda, como hemos visto este desarrollo urbano pues realmente sin control. Pero bueno, de eso y sus implicaciones vamos a hablar después de esta pausa.
Comunícate con nosotros al 22 622 33. Cambio climático. Volvemos.
Estamos de regreso en Cambio Climático y bueno, continuamos platicando aquí acerca de estos fenómenos hidrometeorológicos registrados en 2023 y qué es lo que se prevé para el presente año. Estábamos hablando de cómo todo lo que hacemos, pues bueno, impacta en nuestro medio ambiente. De cierta manera, pues si no hay datos exactos de que todo lo que estemos haciendo esté variando en el cambio climático, pero sí lo vemos de manera inmediata en cómo se pueden causar cambios en el medio ambiente. Estamos devastando, estamos talando nuestros bosques, estamos consumiendo más agua de la que hay, aunque la naturaleza pues es generosa, pero el popote cada vez es más grande y no hemos hecho mucho para que los cuerpos de agua y los mantos freáticos se recarguen al mismo ritmo del que estamos pues consumiendo el vital líquido. Aunado de ello, pues bueno, el crecimiento desmedido, no digo que deberíamos de prohibir ya el crecimiento de la ciudad, pero sí organizarlo, y eso se ha venido diciendo desde principios del presente milenio, pero incluso en datos internacionales, en Hábitat, en la década de los 70 del año pasado, del siglo pasado, pues bueno, ya daban datos, o sea, daban la necesidad de crear estos desarrollos urbanos verticales. En un momento yo le preguntaba a un político, un presidente, pues que estaba pasando aquí en Puerto Vallarta, y decía, no, lo que pasa es que aquí los desarrollos deben ser verticales, sí, pero eso es para satisfacer la demanda de vivienda popular, y aquí los desarrollos verticales son para satisfacer la generación de recursos. ¿Quién, al menos de nuestros radioescuchas y de los que estamos aquí, tiene la capacidad económica? No dudo que la haya, de comprar un departamento de $1,000,000, de 2-3 millones de dólares, que son, o de 2 o 3 millones de pesos, que son los que se están creando en estas torres que están por doquier en la ciudad. En el más mínimo recoveco de una esquina, de volada crean una torre. ¿Y qué es lo que genera? Más consumo. Y con ello, aparte de que nos hacen los estudios y están las la cancelaciones de los edificios, pero bueno, ese es otro tema. Sin embargo, pues bueno, hay la necesidad de hacer algo, y hablemos ya puntualmente de aquí de Puerto Vallarta. Doctora Carmen.
Muy bien, Javier, pues sí. Digo, yo retomando algunas cosas que dijo el maestro Víctor, yo creo que como él comentó, no es algo que nos deba sorprender lo que se viene, ¿sí? Las tendencias ya están a años, a décadas, ya sabemos qué va a pasar, ya sabemos, ya estamos escuchando las primeras noticias de qué se viene en tendencia, tanto en cambios de temperatura, humedad, eventos hidrometeorológicos, o sea, ya lo sabemos y ya es una realidad que la tenemos aquí. Entonces, sin duda, nosotros tenemos que enfocar los esfuerzos a, pues, qué vamos a hacer para poder contrarrestar. Si bien el cambio climático es un fenómeno a nivel mundial, creo yo que sí hay esfuerzos locales que podemos hacer para poder estar en condiciones de poder, pues ahora sí que sobrevivir algunos cambios extremos, ¿no? Y Puerto Vallarta, o en general la bahía, creo que sí nos falta mucho. No veo que estemos en condiciones para poder adaptarnos a cambios tan extremos, y eso está relacionado a lo que tú comentabas, la falta de planeación. O sea, yo creo que para cualquier problema, tanto de cambio climático, contaminación, vivienda, cualquier problema, al final la base es la planificación, ¿sí? Planear, y sobre todo planear en función de la capacidad del territorio, ¿sí? Hace rato comentabas tú, ¿no? Pues no hay que prohibir el crecimiento. Yo diría que sí, Javier, porque el territorio tiene un límite. Tiene una capacidad de carga límite, y la cosa es que no la conocemos. Y por eso es que se desarrollan, y esto va aumentando la susceptibilidad o la vulnerabilidad ante estos eventos hidrometeorológicos y ante todo lo demás que se viene con el cambio climático. Entonces creo que los esfuerzos van, uno, planificar el territorio, ¿sí? Realizar instrumentos, crear instrumentos, aplicar instrumentos que puedan regular y planificar el crecimiento, y como decía la doctora Eréndira hace un momento, también ya visualizar esos sitios de restauración, de recuperación, es decir, no porque el sitio ya está degradado, pues ya no, se echó a perder y hay que construir, ¿no? O sea, ¿qué se puede hacer para recuperar? Entonces sí vamos a tener que hacer una sinergia muy fuerte entre gobierno, sociedad y academia para poder realizar, plantear proyectos que vayan en pro de esas acciones y que se puedan cumplir los famosos ODS, ¿sí? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque la verdad estamos muy lejos de cumplir, y muchas veces nos quedamos en la parte muy teórica como académicos y no tenemos proyectos de acción, ¿sí? No tenemos proyectos sociales hasta que la sociedad también nos involucre y no vea su realidad, pues ya va a empezar a tomar acción, ¿sí? Como decía el maestro también, muchos están ajenos a la realidad, o sea, no me falta el agua, yo vivo bien, hace calor, tengo aire acondicionado, ¿sí? La especie humana se ha podido adaptar hasta ahorita de las condiciones, y por eso estamos como, no vemos la realidad como es, pero esto va a ir incrementando. Entonces la verdad sí tenemos que ir haciendo ya proyectos encaminados al ordenamiento y a la recuperación de los ecosistemas para estar en condiciones de poder contrarrestar estos efectos que se van a poder, o adaptar, ¿no?
Doctora Elena.
Sí, y en ese sentido, bueno, el laboratorio ha estado colaborando activamente en los procesos de ordenamiento ecológico, por ejemplo, del municipio de Valle de Banderas. Hemos estado trabajando muy de la mano con el municipio también, pues para poder dar estas directrices de cuáles serían estas zonas potenciales a conservar, a intervenir y pues a aprovechar de una manera racional. También tenemos una propuesta, tomando un poquito el comentario del maestro Cornejo, que hablaba de las islas de calor urbano, cómo nos explicaba cómo ocurren estos fenómenos. El doctor Telles ha estado trabajando ya desde hace algunos años en una propuesta de parques urbanos, de bosques urbanos. Entonces, actualmente en el laboratorio nos estamos encontrando en un proceso de investigación para poder estudiar estos ambientes, saber qué servicios nos están proporcionando y pues sentar las bases para poder impulsar su conservación y su declaratoria como áreas naturales que permitan pues amortiguar estos efectos ambientales del cambio climático que estamos observando aquí en Puerto Vallarta. Entonces, ese es uno de los proyectos que estamos desarrollando actualmente y que pues esperamos tener pronto resultados que poder compartir aquí en el programa.
Y es que lo importante es trabajar desde casa, y me voy al mínimo, desde la casa de cada uno de nosotros, hacer lo básico. Suena cliché, el separar la basura, el consumir menos agua, el reciclar, todo esto que pareciera que no funciona, pero si lo hacemos, sí funciona. De ahí irnos a nuestra colonia, a cuidar nuestros parques, nuestro entorno, irnos a la ciudad a generar este tipo de proyectos de parques urbanos, el planificar más el desarrollo urbano para garantizar los servicios. Y de esta manera, pues bueno, así ir conservando nuestra ciudad y que a lo grande se vaya con el cuidado de los bosques, de los ríos, de tratar de no alterar más el clima, para que tengamos pues más lluvias, ya no tengamos tantas mal llamadas temporadas de incendios forestales, que no tengamos que estar pensando en cómo nos va a ir ahora con el temporal de huracanes, ahora qué me va a tirar, qué me va a pasar, ahora quién se va a morir. O sea, podemos ir planeándolo y tenemos que empezar desde casa. Y bueno, con esta reflexión nos despedimos, y yo en lo particular, amigos del auditorio, me despido de este programa Cambio Climático. A partir del próximo programa entran como titulares de este espacio la doctora Karen y la doctora Eréndira, que harán mancuerna con el maestro Víctor. Y pues bueno, es la noticia que les tenemos, que le comenté al inicio del programa. Hoy es mi último programa. Se vienen tiempos electorales, la carga de trabajo aquí en radio, como ustedes saben, pues bueno, soy reportero de Señal Informativa, también soy el productor del noticiero, y pues bueno, la demanda misma del tiempo pues me obliga a ceder el espacio, pero también para garantizar el contenido. Es cierto que el año pasado hubo muy pocos programas de cambio climático, y esto fue por también la falta de tiempo, pero quedan en buenas manos. Las doctoras son profesionales del tema, son investigadoras catedráticas aquí del Centro Universitario de la Costa, que harán muy buena mancuerna con el maestro Víctor. Y pues bueno, bienvenidas, y a partir del próximo miércoles ustedes estarán aquí al frente. Y por mi parte, yo de verdad les agradezco muchísimo y le agradezco a las doctoras.
Muchas gracias, Javier. Un honor estar aquí.
Maestro, pues bueno.
Gracias, Javier.
Y con eso nos despedimos, amigos del auditorio, no sin antes agradecer en operación a Jonathan Ríos. Jonathan, de verdad, gracias por todo, por aguantar sobre todo estos exabruptos en cambio climático. En esta ocasión, la operación de redes sociales de Sara y Belén, con unas chicas aquí de Servicio Social, la producción general de José Isabel Gómez, la dirección general de Susana Mendoza Carreño, a quien agradezco el espacio que me otorgó al frente de este programa, y sobre todo usted, que cada miércoles o de vez en cuando los miércoles nos escuchaba en estos temas, que de verdad lo tratábamos de hacer con el mayor profesionalismo y tratar de contribuir a la preservación del medio ambiente y de que este cambio climático no vaya a acabar con nosotros. Muchísimas gracias, de verdad, que tenga un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Cambio Climático, con la participación de expertos,
científicos e investigadores,
los doctores
Juan Luis Cifuentes,
Jorge Telles,
Rosa María Chávez,
Amílcar Cupul
y Rafael García de Quevedo,
bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo
y Javier Frías.
Cambio climático. Hasta la próxima.